del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 20 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos nosotros vamos a conocer la opinión que tiene la intelectual cubana Alina Bárbara López con respecto a los manifestantes y la violencia por parte del régimen cubano. También el apoyo que llega desde España a los manifestantes en la isla. Tendremos más adelante a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en más informaciones. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción. Mientras estamos en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González, ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
A raíz de las protestas ocurridas en diferentes localidades cubanas, la intelectual Alina Bárbara López llamó al gobierno y a los manifestantes a evitar la violencia. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente reportaje.
La académica Alina Bárbara López Hernández llamó este lunes al gobierno a respetar el derecho del pueblo a la protesta pacífica y a no reprimir a los manifestantes.
Al gobierno de Cuba, que entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, que se responsabilice con lo que le toca, que es una parte sustancial de la situación actual, y que evite por todos los medios la represión de personas que se están manifestando pacíficamente.
López Hernández hizo este llamado en un mensaje divulgado en las redes sociales durante la protesta que lleva a cabo el 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas.
Hay que respetar el derecho a manifestación pacífica, pero además las plenas razones de las personas que han salido a mostrar inconformidad y a mostrar una postura política, porque no hay nada más político que el hambre.
En su alocución exhortó a los ciudadanos a no emplear la violencia y pidió a los gobernantes del país que reconozcan el derecho de las personas a mostrar su inconformidad con la gravedad de lo que está ocurriendo.
Que tratemos de respetar los espacios cívicos. En la manifestación pacífica es un derecho, no hay que avergonzarse para nada, pero evitemos por todos los medios la violencia.
Por último, solicitó a la intelectualidad vinculada con instituciones gubernamentales que no quieran exponer públicamente su punto de vista, que al menos transmitan su preocupación con la crisis de la nación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Santiago Abascal, diputado español y presidente del partido político Vox, envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba en el contexto de las históricas protestas de los últimos días.
Una vez más, quiero mandar mi apoyo al pueblo cubano, que se moviliza masivamente contra la tiranía comunista, que no solo le ha arrebatado la libertad, sino que le ha arrebatado el pan. Hoy los cubanos no tienen que llevarse a la boca, no tienen ninguna manera de ser libres, no pueden utilizar la energía por la grave crisis energética causada por las políticas comunistas. Y todo ello con la complicidad de demasiadas instituciones, de demasiados organismos internacionales que han mirado para otro lado, de demasiados políticos en parlamentos nacionales o parlamentos como el europeo, donde hay una gravísima complicidad con la tiranía castrista de Cuba. Una vez más, queremos estar junto al pueblo y contra los tiranos. ¡Viva Cuba libre!
12:34 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, esté siempre pendiente con nosotros a toda la información que nos llega sin censura. Y vamos a entrar y a contactar en vivo con nuestra colega periodista Yaima Pardo, que nos tiene información sobre lo que ha dicho hoy la Asamblea de la Resistencia Cubana con respecto al respaldo a las protestas del pueblo cubano. Yaima, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Ariadne, buenas tardes. Estoy todavía aquí en el Presidio Político Histórico Cubano. Recién se acaba de terminar la conferencia, donde han anunciado varias actividades próximas en apoyo al pueblo de Cuba. Sobre todo una marcha que se anunció para este domingo a las 10 de la mañana, aquí en el Monumento de la Antorcha, en la Pequeña Habana, donde está el monumento a los que cayeron en la Brigada 2506. Tengo aquí a Orlando también. Si quieren, se los paso un segundito para que puedan hablar directamente con él.
Ok, perfecto.
¿Aló?
Sí, buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes, Orlando.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Orlando, nos estaba narrando Yaima lo que han ustedes dado a conocer en esta conferencia de prensa de la Asamblea de la Resistencia Cubana con respecto a el apoyo y a las protestas que está realizando el pueblo cubano en la isla.
Sí, vamos a hacer una caminata por la libertad el domingo a las 10 de la mañana, reuniéndonos en la emblemática antorcha de la Brigada 2506 en la calle 8 y la 13 Avenida del Sahuez, y vamos a caminar hasta la Casa del Preso Político Cubano, que está en la calle 11 y la 13 Avenida del Sahuez. Una caminata por la libertad, apoyando al pueblo de Cuba que está marchando, que está manifestándose por su libertad, una libertad real, por su vida, por su patria, por un cambio real a un sistema electo por el pueblo y no impuesto por el Partido Comunista. Estamos apoyando el llamado al paro nacional hecho desde dentro de Cuba. Uno de los momentos más emocionantes de esta conferencia de prensa fue ver a amas de casa, a trabajadores, a campesinos cubanos, a gente en la calle, en su casa, convocando a ese paro. Y le estamos pidiendo a la comunidad internacional, especialmente a los europeos, los canadienses, que dejen de financiar la represión, que dejen de enviarle subsidios a ese régimen represivo de oprobio.
Muchísimas gracias, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por estas palabras para este noticiero del mediodía de Martín Noticias. A las 12:37 avanzamos en conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas
bienvenido,
tardes.
Tomás. Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá junto a ustedes. Bueno, seguimiento a la situación dentro del país. Desde la noche de ayer comenzó a restablecerse parcialmente el Servicio Eléctrico Nacional, pero hay comunidades todavía que están a oscuras, sobre claro. todo las del interior. El gobierno lo que tiene es un juego de cachumbambé, quita aquí, pon allá, desplaza acá, porque ¿qué pasa? En el campo donde menos protestas hay, la gente está aislada, no hay comunicación.
Y cuando una zona se está calentando, le pone la luz.
Le pone la luz. Ese es el mecanismo. Y lo mismo ocurre con la alimentación, que tenemos que destacarlo. El desabastecimiento es rampante, Alfredo. Estamos a 20 de marzo, no han repartido ni la canasta básica. Y los cubanos se preguntan, ¿cómo es posible que en Santiago, luego de sonar cazuelas y protestar cientos de personas en la calle, aparecieron los camiones de pollo y apareció el arroz? ¿Hay o no hay? ¿Es del ejército o no es del ejército? Bueno, claro. De eso vamos a estar hablando del espacio. También hay una población, específicamente Cabañas, en Mariel, donde los residentes han lanzado un SOS en redes sociales porque llevan casi 2 meses sin servicio de agua potable. Y vamos a estar hablando con Moisés Leonardo Rodríguez ahí, sobre la situación que hay esto. Y hemos tenido hoy, lo vamos a decir en Cuba al Día, acceso a los 6 nombres completos, a pesar, es muy lamentable esto, pero hay que decirlo, de la poca colaboración familiar, arrestados por las protestas que hubieron en el poblado de San Andrés el Día Internacional de la Mujer en medio de un apagón y desabastecimiento. Ajá. Hay 6 arrestados, entre ellos una joven, que están aún incomunicados en las unidades de la policía política, y un activista ha logrado confeccionar las listas a pesar de la reticencia de los familiares de los propios encausados a colaborar, claro, que es algo inconcebible.
Claro, claro que sí. Acuérdate que está el pánico de por medio.
Está el pánico por el medio, pero la historia ha demostrado que mientras más silencio tú haces, más grande es el hostigamiento.
Sí, mira el caso de las protestas en Santiago.
En Santiago, ahí lo tienes.
Pues estaremos pendientes, como todo y como cada día, de esta información con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás. Café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, subrayó el compromiso férreo de Washington de ayudar en la defensa de Filipinas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Blinken se reunió en Manila con su homólogo filipino, Enrique Manalo, antes de encuentros previstos con el presidente Ferdinand Marcos Jr. y otros altos funcionarios en Manila. En su reunión con Manalo, el secretario de Estado Blinken dijo que Estados Unidos apoya a las Filipinas y respeta sus férreos compromisos de defensa, y añadió que ambas naciones tienen una preocupación compartida por las acciones de China que amenazan la visión común de un Indo-Pacífico libre y abierto, incluido el mar de China Meridional.
The actions that China has undertaken have produced a reaction.
Él dice que cree que las acciones que China ha emprendido ha producido una reacción no solo de las Filipinas, sino de varios otros países. Dice que en términos de lo que Estados Unidos está haciendo, que están comprometidos en una intensa diplomacia, al igual que las Filipinas, para que los países se unan o incluso individualmente reafirmen el derecho internacional y los derechos que todos tienen. Guardacostas chinos bloquearon el paso y emplearon cañones de agua contra embarcaciones filipinas en una confrontación hace 2 semanas que provocó colisiones leves entre buques chinos y filipinos y que llevó al Departamento Filipino de Exteriores a convocar al viceembajador chino para transmitir una protesta contra las acciones de los guardacostas chinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y al presidente de Japón, Fumio Kishida, en una cumbre en la Casa Blanca en abril, y se espera que los tres aborden las preocupaciones crecientes sobre las acciones chinas cada vez más agresivas en el mar de China Meridional y el programa nuclear norcoreano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Legisladores estadounidenses trabajan en la elaboración del texto final de un acuerdo bipartidista sobre el presupuesto de gastos para evitar un cierre del gobierno. Los detalles con Héctor Contreras.
A contrarreloj se trabaja a esta hora en el Congreso de los Estados Unidos para dar curso al texto final de un enorme proyecto de financiación gubernamental que evitaría el cierre de algunas agencias federales el viernes, día en que vence el plazo. El acuerdo alcanzado el martes por los principales republicanos y demócratas del cuerpo legislativo es la base del documento final que otorgaría recursos para cubrir cerca de 3/4 partes de los 1.660 millones de dólares en gasto gubernamental discrecional para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre. El presidente Joe Biden destacó en un comunicado de prensa la importancia de trabajar a toda marcha a fin de evitar un cierre de gobierno y agregó textualmente: la Cámara y el Senado están trabajando ahora para finalizar un paquete que pueda presentarse rápidamente al Pleno y lo firmaré de inmediato. El documento final otorgaría recursos para los departamentos de Estado, Seguridad, Transporte, Vivienda y Seguridad Alimentaria en Estados Unidos. El punto conflictivo para lograr el acuerdo bipartidista fue el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, ya que un aumento de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un tema importante en las campañas de los principales candidatos dentro de una muy probable revancha electoral entre el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump. Para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, es cuestión de tiempo esperar el texto final para ser presentado lo antes posible al Pleno de la Cámara y el Senado, mientras que para el líder demócrata, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo en un comunicado separado que espera que en los próximos días, una vez finalizado el proceso de redacción, se consideraría el paquete. Vale la pena aclarar que el texto legislativo real del acuerdo que todavía se estaría completando debe finalizarse antes de que los legisladores puedan votar, previa a la convocatoria de los respectivos liderazgos camerales. Las reglas actuales requieren que los legisladores tengan 3 días para considerar la legislación antes de llevarla a la sala, lo que da un margen de tiempo muy estrecho para su aprobación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Comando Sur de Estados Unidos tiene una amplia gama de planes de contingencia para atender una eventual migración masiva de haitianos ante la crítica situación de seguridad en ese territorio. Así lo expresó la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, durante un evento organizado el martes en Washington por el Centro Atlantic Council. Richardson señaló que se podría usar la base naval de Guantánamo como un centro para migrantes, en una herramienta a tomar en cuenta, dijo.
La Sociedad Interamericana de Prensa pide fortalecer la protección para los periodistas en Ecuador en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Más detalles con la agencia AFP.
El crimen organizado impone zonas de silencio y autocensura en Ecuador. Eso denunció el martes Roberto Roch, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, al pedir al gobierno fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas en este país azotado por el narcotráfico.
El crimen organizado impone, yo diría, zonas de silencio inicialmente, zonas de autocensura, ¿no?, que cuando nos damos cuenta son mucho más extendidas de lo que imaginábamos.
El representante de la asociación se reunió con el presidente Daniel Noboa, quien firmó la declaración de Chapultepec y la de Salta sobre el respeto y la garantía de la libertad de expresión en América y la era digital, respectivamente. Roca agregó que el auge de la violencia del crimen organizado es un fenómeno que debe enfrentar toda la sociedad con una estrategia común. Y también pidió revisar la norma que castiga con prisión la calumnia y la difamación, así como fortalecer la ley de acceso a la información pública.
Trabajar en contra de enemigos comunes. Esos enemigos comunes son la violencia, especialmente el crimen organizado, es la desinformación, es la inseguridad de los periodistas.
En medio de una ola de violencia desatada en enero, tras la fuga de prisión del jefe de una banda criminal, un grupo armado entró a un canal de televisión durante su transmisión en vivo y amenazó a periodistas. La situación se tensó a tal punto de que Noboa declaró un conflicto armado interno, movilizó a las Fuerzas Armadas a calles y cárceles e impuso un estado de emergencia, incluido un toque de queda nocturno.
Con 12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanciona a 3 redes de adquisiciones con sede en Irán, Turquía, Omán y Alemania por su apoyo a los programas de misiles balísticos, nucleares y de defensa del régimen iraní.
Base aérea de Ramstein en Alemania, Estados Unidos ha recibido señales contradictorias de Níger tras el anuncio del fin de semana de la Junta Gobernante de que había revocado un acuerdo que permitía a las tropas estadounidenses operar en el país de África Occidental. Así lo dijo el martes el general de la Fuerza Aérea C.Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, sin ofrecer más detalles.
Nueva Delhi, India, juzgará a 35 piratas somalíes que su armada capturó en un barco secuestrado frente a Somalia, anunció un funcionario de la Marina, en un cambio a su práctica de desarmar a los asaltantes y dejarlos varados en el mar.
Ginebra, las Naciones Unidas reitera a los países de la región que las personas que huyen de la espiral de violencia en Haití deben recibir protección como refugiados y no repatriados a la fuerza. Hablemos ahora de tecnología, pues la plataforma Spotify, el servicio de música, podcast y videos digitales más grandes del mundo, está eliminando miles de canciones creadas por inteligencia artificial. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcast y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música Kaponi registraba bots en IA que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe Lacayo, ¿te sorprendió, Tani?
No. Playboy, no, que absolutamente nada, que hasta se robó una base. Y eso que yo sí, si yo fuera el coach de los Dodgers, yo no lo mandaría a robar bases porque es demasiado valioso.
Jamás lo mandaría
a robar. Yo tampoco, cualquier cosa puede pasar. Bueno, Playball arrancó en Corea del Sur la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas con victoria para los Dodgers de Los Ángeles, 5-2 sobre los Padres de San Diego. Shohei Ohtani con 2 hits en 5 turnos al bate, impulsó carrera, se robó una base. Por si acaso están preguntándose, eso es un promedio de bateo de 400. No fue el único héroe de la jornada. También Mookie Betts, con 2 hits, también impulsó carrera. Freddie Freeman negoció 2 boletos. También Muncy, el cubano boricua Kiki Hernández, impulsó lo que terminó siendo la carrera del empate con un fly de sacrificio. También negoció boleto y se ponchó. Por los Padres de San Diego, el muchacho de las Antillas Holandesas, Xander Bogaerts, con 2 imparables, una carrera impulsada. El cubano Adrián Morejón entró como relevista, lanzó 2/3 de entrada, 2 hits, una carrera. No figuró en la decisión, pero le dieron duro. Ya. Eso sí te lo puedo decir. Ajá. Mañana a las 6 de la madrugada, el segundo juego de la serie desde Corea del Sur. Bueno, otras buenas noticias. Por primera vez en la historia, 10 peloteros nacidos en América Latina serán abridores el día de apertura para sus respectivos equipos como pitchers. Entre ellos está el cubano Néstor Cortés, zurdo de los Yankees, que va a hacer la apertura contra los Astros de Houston. Es el segundo pelotero nacido en Cuba, al cual le dan la pelota el día de apertura a los Yankees de Nueva York. El otro fue hace más de 20 años, Orlando el Duque Hernández. Así que está Néstor Cortés con muy buena compañía. ¿Quiénes son los otros 10 peloteros nacidos en América Latina que van a ser abridores desde la Lomilla? Luis Castillo, dominicano del Seattle. Brian Bello, de los Medias Rojas de Boston. Por primera vez, un pitcher nacido en Perú. Jesús Luzardo, de los Marlins, será el abridor el día de apertura. Está el boricua José Berríos, para el Toronto. Pablo López, de Venezuela. Freddy Peralta, otro dominicano. Framber Valdez lo hará para los Astros de Houston. Frankie Montas para los Rojos de Cincinnati. Así que histórico, va a ser un día increíble con 10 lanzadores latinoamericanos. Y además hay 2 nacidos en Estados Unidos de sangre latina el día de apertura. Increíble, pero cierto. Ya se anunció desde ahora el próximo Real Madrid-Barcelona, que se está convirtiendo en el clásico de los clásicos aquí en Estados Unidos por 3er año consecutivo. Ahora va a ser el 3 de agosto en el estadio MetLife de Nueva Jersey, que tiene capacidad para 83 mil fanáticos, y va a ser el estadio donde se va a jugar la final del Mundial de la CONCACAF CONCACAF FIFA 2026. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que el año pasado, ustedes recordarán que se jugó en Dallas, el Real Madrid-Barcelona, hubo 84,000 fans. En el 2022, en Las Vegas, 72,000. Y eso porque el estadio no aguanta más. Sí. Porque si no, no tenía 100,000. Y ahora en MetLife. Ya desde ahora, bueno, este clásico, te voy a decir, ha pegado tanto que se va a convertir eternamente. Se va a jugar el clásico Real Madrid-Barcelona aquí en Estados Unidos. Es un partido de exhibición, pero hay partidos de exhibición.
Sí, sí, sí. Y partidos de exhibición.
Se tienen ganas los equipos.
Así es. En el baloncesto profesional de la NBA, anoche, Nikola Jokic con 35 puntos, 16 rebotes y los Nuggets vencieron a los Timberwolves de Minnesota por 3 puntos, pese a que Anthony Edwards jugó bastante bien y metió 30. Y Luka Doncic, lesionado, aún así se las arregló para su triple-doble número 18 de la temporada, ¿oyeron bien? Uh-huh. Y el equipo de los Mavericks venció a los Espuelas de San Antonio 113-107. Imagínate, si lesionado este hombre te da esa clase de productividad. Casi no juega, ya te puedes imaginar. Los Wizards anoche perdieron su número 58 de la temporada. Sí, la verdad es que hay que reírse por no llorar. Y esta noche los Celtics de Boston van a tratar de darle a los Bucks de Milwaukee una lección de baloncesto, pero yo le voy a decir a Juan Pendaz más tarde que tenga cuidado con Giannis Antetokounmpo. Los Celtics con el mejor promedio de toda la NBA. Los Bucks,
él
bueno,
dice que se siente confiado de los Celtics.
Sí, se siente, así es. El Miami Heat, que está luchando por sobrevivir esta noche en Cleveland contra los Cavaliers. El Heat, a duras penas, está en los play-ins para ir a los playoffs con 37-31. Los Pistones tratando de no perder su número 57 contra los Pacers de Indiana, que se aguante. Que se aguante. Los 76ers contra los Soles de Phoenix y los Grizzlies contra los Guerreros de Golden State. Ok, ahora sí, impaciente. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Yes.
Y precisamente es Alfredo Jacomino el que nos tiene en nuestra sección de entretenimiento.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Un grande del jazz no sabía español, pero se aprendió las palabras una a una y cantó en ese idioma para cautivar a una audiencia que lo celebró por su talento, carisma y acento inolvidable. Hablamos de Nat King Cole, quien nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y murió en California el 15 de febrero de 1965. Gran pianista de la era del swing y del jazz, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. La década de 1950 lo vio despuntar con la canción Mona Lisa. Sin olvidar el jazz, empezó a cantar baladas, no sin recibir críticas por rendirse a la música comercial. El público cubano lo aplaudió delirante de 1956 a 1958. Su acento y encanto sobre el escenario lo convirtieron en un cantante adorado en la isla. Nat King Cole luchó toda su vida contra el racismo. Fue víctima en carne propia al sufrir agresiones físicas y verbales. Para finales de 1964 estaba gravemente enfermo de cáncer de pulmón, pero siguió actuando contra la opinión de los médicos. Su pasión por dejar estas canciones fue mayor. Se fue joven, muy joven. Solo vivió 45 años. Nat King Cole.
El bodeguero bailando va. Y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Disminuye la duración de los apagones en zonas urbanas de Cuba y persiste en comunidades rurales.
Al menos 10 personas fueron detenidas por las protestas en Bayamo, según ONG Justicia 11J.
Asegura el relator de la ONU que las autoridades cubanas deben abstenerse del uso ilegal de la fuerza contra los manifestantes.
Estados Unidos reitera su apoyo a las demandas del pueblo cubano de libertad, prosperidad y un futuro con dignidad.
Tribunal de Apelaciones suspende ley que permite a TxDOT migrantes en ilegalmente la frontera desde México.
Y alerta Organización de Naciones Unidas que en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia existe un clima de terror.
La invitación a las 3 de la tarde para que usted escuche noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por